La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y sus aliados reaccionan a las pruebas de Corea del Norte con misiles que ponen en riesgo la estabilidad en Asia. El presidente Joe Biden visita Fort Myers en la Florida para evaluar los daños en una de las zonas más golpeadas por el huracán Ian. Y dos científicos estadounidenses y un dinamarqués ganan el Premio Nobel de Química por una ingeniosa herramienta para construir moléculas. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos y Corea del Sur llevaron hoy a cabo maniobras militares en la región asiática luego del lanzamiento de un misil norcoreano de largo alcance que sobrevoló Japón. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos y sus socios internacionales continúan manteniendo estrechas conversaciones y estudian una respuesta contundente y coordinada frente a las cada vez más habituales pruebas con misiles balísticos del gobierno de Kim Jong-un. El último, este mismo martes, el líder de Pyongyang ordenó lanzar un misil de largo alcance que sobrevoló territorio japonés, obligando a los residentes nipones a resguardarse en refugios bajo tierra. Este lanzamiento supuso un punto de inflexión en la habitual exhibición militar a la que Corea del Norte tiene acostumbrados a sus vecinos asiáticos y a la comunidad internacional. Desde la Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, condenaron enérgicamente lo que calificaron como una peligrosa e imprudente decisión de Corea del Norte y denunciaron el peligro que supuso para la seguridad y estabilidad de la región.
El presidente Biden habló con el primer ministro Kishida de Japón y reforzó nuestro firme compromiso con la defensa de ese país. Y luego de este lanzamiento, los combatientes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se unieron a los combatientes de autodefensa de Japón en un ejercicio bilateral sobre el mar de Japón para mejorar la preparación operativa y las respuestas a las amenazas regionales, mientras defendemos a nuestras naciones para fortalecer todavía más la paz y la estabilidad en la región.
Sin embargo, desde Washington también aseguran que mantienen la puerta abierta al diálogo con la administración de Kim Jong-un y aseguran que su objetivo final es lograr la desnuclearización completa de la península a través de la diplomacia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el presidente Joe Biden junto con la primera dama Jill Biden visitarán hoy Fort Myers en la Florida para verificar de primera mano los trabajos de reconstrucción y ayuda que se están brindando a miles de damnificados de esta zona, que fue una de las más afectadas por el paso del huracán Ian hace pocos días. En la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre anticipó algunos detalles de la agenda presidencial.
Mientras esté allí, el presidente se reunirá con propietarios de pequeñas empresas y residentes locales afectados por el huracán Ian y agradecerá a los funcionarios federales, estatales y locales que trabajan las 24 horas para brindar asistencia, para salvar vidas y restaurar la energía eléctrica.
Uno de los eventos más esperados de la jornada será el encuentro entre el presidente Biden y el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, con quien el mandatario se han enfrentado políticamente en repetidas ocasiones, y algunos especialistas no descartan que ellos fueran los respectivos candidatos presidenciales de sus partidos en las elecciones que se llevarán a cabo en 2024. Según los reportes oficiales, el paso del huracán Ian ha dejado hasta el momento más de un centenar de muertos, de los cuales 71 se reportan en el estado de la Florida, 5 en Carolina del Norte, 3 en Cuba, siendo el condado de Lee el más afectado, en donde 45 personas perdieron la vida a causa del temporal. Las autoridades confirmaron que más de 2.000 personas han sido rescatadas en todo el estado por los cuerpos de emergencia y a medida que el nivel del agua vuelve a su nivel y las inundaciones pasan, miles de personas trabajan largas jornadas para remover los escombros e intentan reconectar los servicios de energía eléctrica y el suministro de agua potable a fin de que los habitantes de esta región puedan reiniciar sus vidas.
En el tercer anuncio en esta semana, la Real Academia Sueca de las Ciencias reveló que los científicos estadounidenses Caroline Bertozzi y Barry Sharpless, junto al dinamarqués Morten Dahl, son los ganadores del Premio Nobel de Química compartido en partes iguales. Con este anuncio se cierra la semana de y el secretario general de la Real Academia, Hans Elgri, hizo el esperado anuncio.
The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided.
La Real Academia Sueca de las Ciencias ha decidido esta mañana otorgar el Premio Nobel de Química 2022 en partes iguales a Caroline Bertozzi de la Universidad de Stanford de California en Estados Unidos, Morten M. Dahl de Copenhague, Dinamarca, y a Barry Sharpless de Scripps Research en La Jolla, California, Estados Unidos. Ellos reciben el premio por el desarrollo de una herramienta ingeniosa para la construcción de moléculas.
El científico estadounidense Barry Sharpless se convirtió hoy en la quinta persona en recibir, siguiendo los pasos de los dos premios Nobel John Bardeen, Marie Skłodowska-Curie, Linus Pauling y Frederick Sanger. Sharpless recibió el premio de química en 2001 y nuevamente ahora el premio 2022. La ronda de ganadores continuará este jueves con el de literatura y el viernes con el premio Nobel de la Paz, para terminar el lunes con el Nobel de Economía.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. Bajo el lema Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación, arranca hoy en Perú el 52º periodo de sesión de la Asamblea General de la OEA. Néstor Aguilera es el enviado especial de La Voz de América y tiene el siguiente informe.
Lima, la capital peruana, está lista para recibir a partir de hoy a los representantes de las 34 delegaciones de países que conforman la Organización de Estados Americanos. Y los organizadores de la cita continental acordaron debatir como tema central la lucha contra la desigualdad y la discriminación. El canciller peruano César Landa destacó el tema en entrevista con la televisión pública peruana.
Por eso el objetivo de esta asamblea es básicamente trabajar los temas de la falta de igualdad y la lucha por la igualdad, sobre todo los grupos más vulnerables.
El canciller peruano ratificó la presencia del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien realiza una gira por Latinoamérica que lo llevó a Colombia. Hoy estará en Chile y su última escala será Perú.
Es una presencia que refleja también el interés de Estados Unidos, Canadá y de muchos países, obviamente, de la región.
Sin embargo, el ex canciller peruano Luis González Posada, consultado por La Voz de América, aseveró que deben entrar a debate otros temas.
Aunque Venezuela, Nicaragua y Cuba ya no forman parte del sistema, la OEA debe condenar firmemente la sistemática violación a los derechos humanos que ocurren en esos países.
González Posada asevera que la Carta Democrática debe ser reformada, ya que no funciona, y además dijo que la OEA debería abordar la injerencia de países de fuera de la región.
Irán, Rusia, China, no solamente son el soporte económico y político y diplomático las dictaduras, sino los proveen de créditos y de armamento.
La situación en Nicaragua, la situación en Haití, una declaración sobre el proceso de paz en Colombia y una declaración de solidaridad con el pueblo argentino ante el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández son también temas solicitados por las delegaciones para ser incluidos. Néstor Aguilera, enviado especial de La Voz de América, Lima, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Buenos días, América. Es su programa informativo en La Voz de América. Y seguimos con noticias. En Caracas y con Venezuela como país garante, Colombia y la guerrilla del ELN acordaron reanudar los diálogos de paz. Carolina Alcalde tiene este reporte.
Luego de una reunión exploratoria celebrada el martes en Venezuela, uno de los países garantes junto a Cuba y el Reino de Noruega, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional acordaron reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones, retomar los acuerdos y avances desde la firma de la agenda en marzo del 2016 y volver a los diálogos de paz después de la primera semana de noviembre. Respecto al cese al fuego bilateral, el alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda, dijo que se encuentran en fase de construcción de confianza y aseguró que en su momento se conocerán los avances y las decisiones en esa materia. Además, destacó que la transparencia es el marco del diálogo e insistió en que la delegación de paz ha presentado elementos de profunda confianza.
Tiene que ver con la libertad de varias personas que estuvieron privadas de la libertad desde el 7 de agosto hasta el día de hoy y que estaban bajo su poder. Hay una evidencia de desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios de Colombia donde ellos operan.
En tanto, Antonio García, primer comandante del ELN, subrayó que las negociaciones continuarán sobre la base de los acuerdos establecidos previamente, por lo que las sedes de las negociaciones serán rotativas, y aunque dijo que ya hay ideas, no precisó el lugar del reinicio.
Lo más importante para nosotros es reiniciar, darle continuidad. Cualquier ajuste, modificación que se tenga que hacer, sea en la agenda, sea en la estructura de los países garantes, lo haremos en la mesa de acuerdo con el gobierno.
Los países garantes expresaron satisfacción por la decisión de las partes de reiniciar las conversaciones de paz y dijeron estar comprometidos a actuar en estricto apego a su condición de garantes, de forma responsable e imparcial. Diversos sectores de la sociedad venezolana cuestionan la neutralidad del presidente Nicolás Maduro y han insistido en las distintas denuncias sobre la presencia de la organización en territorio venezolano con la anuencia del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, Colombia recibió con expectativa el anuncio del reinicio de las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
El anuncio conjunto entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN de retomar los diálogos de paz generó esperanza entre los sectores políticos, sociales y económicos del país. Para el investigador en conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Celis, es muy positivo que se retome sobre la agenda pactada en las conversaciones que iniciaron en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
Diseñar un nuevo proceso que, a mi modo de ver, tiene como referente la agenda ya pactada. No creo que haya que hacerle cambios sustanciales esas agendas, sino más bien darle un encuadre al presente de un nuevo gobierno, del gobierno del presidente Petro, y por supuesto definir dónde se va a trabajar.
No obstante, desde el mismo gobierno se reclamó al ELN voluntad y buena fe. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que es necesario que esta guerrilla libere los secuestrados y abandone las actividades ilícitas.
Debe terminar sus actividades ilícitas y entre esas debe entregar las personas que tenga en su poder.
Entre tanto, Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, señaló que será fundamental la participación de las comunidades en las conversaciones de paz que se retoman con el ELN.
Esta es una negociación que va a tener como uno de sus pilares la participación ciudadana de comunidades a lo largo de todo el país. Y para ello seguramente se van a definir unos mecanismos concretos.
Por su parte, Pastor Alape, uno de los excomandantes de la extinta guerrilla de la FARC, saludó el reinicio de las conversaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, las cárceles en Ecuador continúan viendo el ingreso de armas que a su vez aumentan los motines y las masacres. Giselle Jácome tiene detalles.
La crisis carcelaria continúa cobrando víctimas en Ecuador y aunque se ha aumentado el control para evitar el ingreso de armas en los centros penitenciarios, estas se filtran. En septiembre ya se había producido una requisa en la que tres policías fueron detenidos por tratar de ingresar más de 3.000 municiones en el centro de retención de Cotopaxi, que se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Quito, donde se produjo un nuevo amotinamiento que dejó 15 personas privadas de libertad muertas y 33 heridas. Entre los fallecidos se encuentra Fernando Norero, quien enfrentaba un juicio por lavado de activos. El legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, menciona que esto debe ser investigado y que las autoridades deben comparecer ante el organismo legislativo.
Hay serios indicios que fue una acción deliberada para silenciar a Leandro Norero Tigua, que se presente un informe integral de todas las operaciones realizadas por la estructura de delictiva liderada por el señor Norero Tigua y sus presuntos vínculos con otras organizaciones delictivas y también con actores políticos.
En el centro penitenciario de Cotopaxi se encuentran 4.300 personas privadas de libertad, de las 38.000 que existen en el país. El ejército y grupos élite de la policía están vigilando el lugar, mientras el presidente Guillermo Lasso, a través de su cuenta en Twitter, manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El nuevo secretario ejecutivo de la CEPAL asumió sus funciones esta semana luego de haber sido nombrado en septiembre por el secretario general de las Naciones Unidas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El economista costarricense José Manuel Salazar Quirinash asumió esta semana como nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, cargo para el que fue designado el 1 de septiembre de 2022 por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El nuevo secretario ejecutivo de la CEPAL sucede en el cargo a la diplomática mexicana Alicia Bárcena Ibarra, quien culminó su gestión el 31 de marzo luego de casi 14 años al mando de la Comisión Regional. A tiempo de hacer el anuncio, el secretario Guterres dijo textualmente: entusiasta de las políticas públicas y del desarrollo económico, el señor Salazar aporta al cargo un profundo conocimiento del desarrollo y un interés y una pasión de toda la vida por el análisis, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas para promover el desarrollo económico, social y político. El nuevo secretario ejecutivo de la CEPAL fue ministro de Comercio Exterior de Costa Rica de 1997 1997 a 1998, presidente ejecutivo de la Corporación Costarricense para el Desarrollo de 1988 a 1990 y economista jefe y luego director ejecutivo de un centro de estudios del sector privado centroamericano de 1990 a 1996. Se incorporó a la Organización Internacional del Trabajo en 2005 como director ejecutivo de sector de empleo y se desempeñó como subdirector general de políticas de 2013 a 2015. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Buenos días, América. Esta vez desde uno de los dove boats, que son uno de los botes que se utilizaban hace muchos años para recoger las perlas del fondo del mar y para la pesca artesanal, que era en base la cultura de los cataríes. De eso subsistían, de eso vivían cuando esto todavía era una península casi desértica. Pues bien, uno puede tomar uno de estos botes mientras me acompaña la música de las olas que van pegando junto al bote. Uno puede tomar uno de estos botes cerca de unos $20 por persona. Es una hora entera que pasea por el Golfo Pérsico y lo lleva desde la zona donde está enclavada el monumento de la perla, que justamente recuerda a aquella cultura que tenían los cataríes para su economía básica, hasta la otra punta del Corniche, que son 7 kilómetros, en donde primero es una zona plana y luego comienzan todos los edificios del skyline que ya es famoso en el mundo, que han levantado en los últimos años los cataríes. Un paseo realmente muy bonito y les recomiendo tomarlo como en esta hora cuando está cayendo el sol sobre el oeste y le da una tonalidad muy especial a esa arenilla que hablamos los otros días que está flotando continuamente en el ambiente. Lo bueno de estar aquí en, no es mar abierto pero es casi, es la brisa que sopla, que viene desde el este y que baja un poco la temperatura, que sigue siendo asfixiante. Hoy aprovechamos también el día de recorrida para pasar por el estadio 974, que es un estadio que ha sido construido con 974 contenedores que transportaba mercadería en algún momento. Ese estadio ha sido construido, digo, con 974 contenedores, que también es el código de área de Qatar. Luego de que termine el Mundial, este estadio colorido, particular, único, será desmantelado y será donado a otro país. Pero ahí van avanzando. Todavía vimos muchas calles que están sin terminar y todavía hay muchos sectores de la ciudad que están siendo intransitables para quien quiera hacerlo a pie, pero seguramente para la época del Mundial, en poco tiempo más, ya estará habilitado. Desde Doha, Qatar, Nelson Viñoles. Me despido con el ruido del mar.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Aaron Judge hizo simplemente un swing preciso y poderoso, luego sonrió mientras trotaba por las bases. Cuando estaba por completar la vuelta, sus compañeros se alejaron un poco para que pisara el plato en solitario. Al fin, el toletero de los Yankees tenía el récord para sí solo. Judge sacudió su 62º jonrón de la temporada para romper el récord de la Liga Americana que Roger Maris impuso hace 61 años, también con Nueva York, y que muchos siguen considerando la marca genuina por haberse conseguido limpiamente. Es un gran alivio, comentó Judge. Todos pueden finalmente sentarse en sus asientos y mirar el juego. Ha sido divertido hasta ahora tener esta oportunidad de que mi nombre esté con los de la gente tan grande como Roger Maris, Babe Ruth y todos ellos. Es increíble, decía. Y Ucrania se unirá a la candidatura de España y Portugal para albergar la Copa Mundial de Fútbol en 2030. Una persona al tanto de estos planes informó que el anuncio será formalizado el día de hoy miércoles en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. España y Portugal llevan más de 3 años trabajando en su candidatura conjunta. La persona pidió no ser identificada. El presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, Andriy Pavelko, confirmó que viajará a Suiza para el anuncio, pero declinó revelar detalles sobre el proyecto. El diario británico The Times de Londres fue el primer medio en informar que Ucrania se uniría a la candidatura de España y Portugal. Ucrania fue con sede del Campeonato Europeo de 2012 en 4 ciudades, incluyendo Donetsk y Kharkov, ciudades ocupadas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, les informa Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del entretenimiento. Comenzamos con una triste noticia. Este martes, a los 90 años, falleció la superestrella de la música country, Loretta Lynn, la hija de un minero de Kentucky, cuyas canciones sobre la vida y el amor como una mujer en la región de los Montes Apalaches la sacaron de la pobreza y la convirtieron en un pilar de ese género musical. En un comunicado enviado a la agencia AP, la familia de Lynn dijo que la famosa cantante murió mientras dormía en su casa de Hurricane Mills en Tennessee. La familia pidió respeto a su privacidad y señaló que más adelante se anunciarán los planes para el funeral. Loretta Lynn ya tenía 4 hijos cuando inició su carrera a comienzos de la década de 1960 y sus canciones reflejaban orgullo por sus orígenes rurales en Kentucky. Como compositora, creó el personaje de una mujer ruda y retadora, un contraste con la imagen estereotipada de la mayoría de las cantantes femeninas country. Lynn, quien era miembro del Salón de la Fama de la Música Country, escribió sin miedo sobre sexo y amor, esposos infieles, divorcio y control de natalidad. Sus mayores éxitos los tuvo en las décadas de los 60 y 70, incluyendo La hija de un minero, No eres suficientemente mujer y No vengas a casa borracho, entre otros. Ella se hizo aún más famosa por cantar con vestidos largos o faldas amplias con elaborados bordados y brillantes. Muchos eran creados por Tim Cobb, quien fue su asistente y diseñador durante muchos años. Ella fue la primera mujer en ser nombrada Artista del Año en los 2 premios más importantes del género, primero por la Asociación de Música Country en 1972 y luego por la Academia de Música Country en 1975. Y al cierre, el famoso letrero de Hollywood será objeto de un cambio de imagen acorde con su estatus como ícono de la ciudad de las estrellas. Después de un lavado a presión y un poco de eliminación de óxido, los trabajadores comenzaron esta semana a usar 946 litros de pintura blanca mezclada con aceite para que el letrero luzca renovado antes de celebrar su centenario el próximo año. Se espera que todo el esfuerzo de renovación tome unas 8 semanas. Construido originalmente en 1923, el letrero decía Hollywood Land para promover un desarrollo inmobiliario, pero después de décadas de abandono, el letrero original fue modificado y quedó con Hollywood. Luego, en 1978, fue reemplazado por completo. El letrero de 13 metros de altura en Hollywood Hills, que domina la ciudad californiana de Los Ángeles, se pinta cada 10 años. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.